Aquí está Dana Grish.
Creo que el llamado del reino es que manifestemos este reino a la tierra en una relación de matrimonio entre un hombre y una mujer. Y por lo tanto, debemos pasar esta pasión y este anhelo a nuestros hijos, donde la capacidad de relacionarse está siendo arrancada de nuestras hijas y el deseo está siendo arrancado de nuestros hijos. Esta es la llamada del reino al mundo moderno de hoy. Que volvamos a poner estas cosas en su sitio, que no nos las roben. La intención del enemigo es un asalto directo a la ilustración de Cristo y la iglesia. Nos están robando esto en nuestras propias narices y no estamos haciendo nada al respecto.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín.
Una de las cosas que las mujeres escuchan a menudo de parte de nuestro ministerio es: tu feminidad no se trata solamente de ti. Cuando aceptamos el diseño de Dios para nuestras vidas y cuando los hombres aceptan el diseño de Dios para sus vidas, estamos ayudando a presentar un retrato del Evangelio. Es importante que nosotras, como mujeres, demostremos esto en nuestras vidas, pero también es importante que le pasemos estas verdades a la próxima generación. Mi buena amiga Dana Grish nos presentará hoy un apasionado clamor que nos transmite la importancia de enseñarles a los hombres y mujeres jóvenes a aceptar, abrazar y adoptar su masculinidad y feminidad de una forma bíblica. Dana y yo somos coautoras del libro Mentiras que las jóvenes creen. Es un libro que pueden obtener en su librería cristiana favorita o pueden visitar avivanuestroscorazones.com y les diremos cómo obtenerlo. Ahora escuchemos a Dana mientras describe los retos y las oportunidades que las familias enfrentan al día de hoy.
Génesis 4:1 dice: Adán se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Yo leí este verso, lo he leído antes. Adán se unió a su mujer Eva, pero pensé, un momento. Él no simplemente estaba junto a ella pasivamente. Esto es una mala traducción. Así que abrí mi diccionario hebreo para entender lo que Dios estaba tratando de enseñarnos. Y encontré que la palabra hebrea allí, en lugar de se unió, era la palabra yadá. Yadá significa conocer, ser conocido, ser profundamente respetado. ¡Qué maravilloso es esto! Comencé a estudiar esta palabra y la estudié por 8 años porque pensé, ¿por qué la iglesia no está hablando de esta palabra? Es una palabra importante de estudiar. 8 años después, escribí el libro ¿Qué estás esperando? Lo único que no te dicen sobre el sexo, que está disponible en inglés, What are you waiting for? The one thing no one tells you about sex. Yo creo que esta sola palabra, cuando la escudriñamos, yendo desde Génesis 4:1, a través de cientos de usos hasta el final, con su contraparte en griego en el libro de Apocalipsis, Dios nos presenta, en forma de un laberinto, por así decir, nos presenta su corazón acerca del matrimonio y la familia. Si no tenemos una buena comprensión acerca de esto, nuestra teología sobre la sexualidad será bastante débil, y esto es mucho que decir. Un buen entendimiento de esto contesta todas las preguntas. Es más, vayan conmigo en sus Biblias a Génesis 1:26 y 27. Dice: Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Creo que esta es la primera insinuación del poder de Yahvé. Nosotros, tanto el hombre como la mujer, somos la imagen o semejanza de Dios. ¿Por qué no menciona Dios los rasgos de ser inteligentes, adoradores, creativos, cuando Él dice que fuimos creados a su imagen? ¿Por qué no alaba a Él el dominio del idioma o la capacidad de componer sonetos? Parece que estas cosas no son las únicas, son representativas de su imagen. Y quizás no son las cualidades más importantes, quizás hay una más valiosa que las demás. La Biblia solo menciona el sexo de la persona con referencia a nuestro diseño divino, hombre, mujer. ¿Por qué? Porque el único y verdadero Dios es un ser social. Vemos esa naturaleza claramente en la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Aunque distintos y separados, ellos existen juntos en perfecta y constante comunión entre sí. Esta distinción especial entre la masculinidad y la feminidad nos invita a ser seres sociales también. Nuestras diferencias entre hombres y mujeres son las que crean nuestro anhelo por obtener Yahvá. No desearíamos ser conocidos si todos fuéramos iguales, ¿no es así? La experiencia de ser conocidos implica que comenzamos por ser desconocidos. La humanidad y la sexualidad auténtica se ve en el contexto de la diversidad entre el hombre y la mujer. Y hay mucha diversidad que el mundo necesita celebrar. Amén. Efesios 5:31-32 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Quizás el apóstol Pablo sabía lo poco común que sería una cama matrimonial sagrada cuando se leyera ese texto en el día de hoy. Y John Piper dice: la razón principal, no la única, pero la razón principal por la que somos seres sexuales es para dar a conocer a Dios de una manera más profunda. Venga a tu reino, Señor. Mi amigo, el doctor Peter Jones, dice que si los cristianos no encuentran el coraje de hablar estas enseñanzas bíblicas sobre el sexo, se van a despertar un día encontrándose completamente marginados del Evangelio. Puedo compartir contigo hoy cómo necesitamos establecer matrimonios más fuertes, pero quiero hablarte de nuestros hijos. Quiero hablarte de nuestros hijos más pequeños. Quiero hablarte de nuestros hijos e hijas. Quiero exhortarte a que debemos plantar en nuestra próxima generación un honor, un anhelo, el poder representar el Evangelio en una relación matrimonial santa y pura entre un hombre y una mujer, porque el mundo está crucificando ese anhelo en nuestros hijos. Y si me permites, quiero compartir contigo el estado general en el que se encuentran nuestras hijas. En los últimos 10 años, nuestras hijas han sido tan sexualizadas que hasta la Asociación Americana de Psicología, normalmente de tendencias izquierdistas en su forma de pensar, está consternada. La publicación sobre el mundo de la moda, Women's Wear Daily, ha publicado artículos tales como: ¿desde cuándo a la edad de 7 se ha convertido en 16? La Asociación Americana de Psicología no está de acuerdo con el tipo de muñecas que se están creando para nuestras hijas. Cuando antes se le daban muñecas y bebés con las que ellas podían jugar y practicar su rol, ahora les dan muñecas con labios sensuales y medias tipo mallas y botas de tacos altos. Y los padres no entienden esto. Pero la forma en que una niña juega con una muñeca es solo una práctica de cómo ella se convertirá cuando sea mayor. Cuando le damos a una niña una muñeca o bebé y ella juega el papel de ser mamá y la cría con amor, ella aprende el valor y acepta el valor de cuidar y nutrir. Cuando le damos a una niña de un poco más de edad una muñeca de un tipo que no es sexual y ella juega el rol de ser doctora o veterinaria o maestra, ella entiende el valor de ayudar a las personas. Pero ¿sabes cómo algunos de los pensadores con tendencias izquierdistas le llaman al juego que las niñas juegan con esta clase de muñecas? Seduce al muchacho. ¿Acaso es eso algo que tú quieres que tu hija practique? Una de las personas con más tendencias izquierdistas dijo que cuando le damos muñecas a nuestras hijas, las coloca sobre una cinta transportadora hacia la sexualización temprana. Quizás los padres no conocen el riesgo de todo esto. El mundo está haciendo que nuestras hijas crezcan demasiado rápido. Ahora escucha. Una muñeca Barbie con mallas, una minifalda y un momento de locura por los chicos en la vida de tu hija no la va a arruinar. Pero cuando estas niñas pequeñas se alimentan con frecuencia de estas cosas, la Sociedad Americana de Psicología dice que en sus años de adolescentes corren un riesgo mayor de depresión, de desórdenes alimenticios, de sexualidad temprana, de debut sexual temprano. Eso quiere decir que cuando ellas tienen 20 y 30 años, tienen tantos problemas con su cuerpo y cicatrices en sus corazones que no pueden disfrutar el pacto matrimonial que Dios las creó para vivir. El mundo está haciendo que nuestras hijas pequeñas crezcan demasiado rápido y esto las está inhabilitando de poder disfrutar de una relación Yahvá. Nuestros hijos varones son un poco diferentes. Un artículo diferente del periódico Wall Street Journal preguntó: ¿a dónde se han metido todos los hombres buenos? al investigar qué es lo que el mundo busca en los muchachos y hombres que piensa que hoy adolecen, y al buscar lo que Dios considera como bueno, encontré a través de las Escrituras que cuando Dios habla de su bondad y nuestra bondad, realmente está hablando de ser útiles. Implica que tenemos una actitud de servicio hacia los demás, por aquellos a nuestro alrededor, en vez de estar ensimismados en nuestros propios deseos y nuestros propios intereses. Eso es lo que significa ser bueno. ¿Y tú sabes qué? El mundo está empujando a nuestros varones pequeños muy lejos de la bondad. Hasta tenemos un nuevo término con el cual llamamos a los varones de 20 y tantos que todavía están atrapados en su adolescencia. Y esta etapa se llama la adultolescencia. En el 1992 empezamos a ver un descenso significativo en el rendimiento académico de los varones. Y quizás recuerdes que antes los varones eran los reyes del mundo de las matemáticas. Las hembras se destacaban por los idiomas, pero los varones eran los reyes del mundo de las matemáticas y tenían una fuerte ética de trabajo en su educación académica. Pero vimos un gran declive a principios del 92. Bueno, te preguntarás qué sucedió antes de que esto sucediera para que este cambio se diera. Durante los 70, en el 71 específicamente, el primer juego de computadoras apareció, pero necesitaba demasiado espacio para guardarse. Y cuando finalmente consiguieron hacerlo lo suficientemente pequeño, lo único que pudieron hacer fue ponerlo en un sitio público. ¿Alguno de ustedes recuerdan haber ido alguna vez a una sala de juegos? Le tomó unos años hacer estos juegos y luego salieron con un sistema bastante arcaico. Quizás algunas de ustedes recuerdan haber jugado con los asteroides y otros similares. Blip, 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 blip. No fue hasta el principio de los 80 que tuvimos un sistema de computadora viable para ser usado en el hogar. Y le llamaron Nintendo. Y las computadoras empezaron a ser creadas específicamente para juegos, incluyendo la Commodore 64, Macintosh y las PC o PC compatibles. Y ya a principios de los 90 vimos ese declive significativo. Vimos a varones tan enfrascados en sus juegos de batallas épicas virtuales que ya no les interesaba las cosas del mundo a su alrededor. Actualmente, el varón promedio pasa 35 horas frente a su PlayStation o juego de Xbox o enfrente de su computadora jugando juegos. La mayoría de ellos habrá sido introducido a la pornografía a no más tardar de los 11 años de edad. No hay yada, no hay misterio, no hay una ilustración del reino. Pero el reino nos hace un llamado. Creo que el llamado del reino es que manifestemos este reino a la tierra en una relación de matrimonio entre un hombre y una mujer. Y por lo tanto debemos pasar esta pasión y este anhelo a nuestros hijos, donde la capacidad de relacionarse está siendo arrancada de nuestras hijas y el deseo está siendo arrancado de nuestros hijos. Esta es la llamada del reino al mundo moderno de hoy. Que volvamos a poner estas cosas en su sitio, que no nos las roben. La intención del enemigo es un asalto directo a la ilustración de Cristo y la iglesia. Nos están robando esto en nuestras propias narices y no estamos haciendo nada al respecto. La Mona Lisa está considerada como la pintura más famosa en el mundo, porque hay algo en la pintura que no entendemos. Hay un misterio en su sonrisa y en la forma en la que ella permanece allí sentada. Así queremos saber qué hay detrás de ese misterio. 50 años después, todavía la estamos estudiando. Pudiéramos decir que el matrimonio que vemos hoy sería como tomar la Mona Lisa y pintarla con graffiti con una lata de pintura de aerosol. Hasta pudieras decir que sería como pintar una caricatura de ella, pero yo pienso que es mucho más que eso. En el 1911, la Mona Lisa fue robada. El capitán de la guardia dobló la esquina y encontró 4 postes donde una vez ella estuvo colocada. Él se dijo a sí mismo, ellos deben habérsela llevado para fotografiarla y venderla. Él no hizo nada. Él consultó con otros guardias de su turno y no hicieron nada. La pintura más grandiosa del mundo es robada y aquellos a quienes confiaron su cuidado no hicieron nada. Y así somos nosotros, iglesia. El retrato más grandioso del Evangelio es el de nuestros matrimonios y nuestras familias. Y con demasiada frecuencia no hacemos nada porque estamos adormecidos en la complacencia. Nos parece normal la forma en que nuestros hijos se comportan en el día de hoy. El matrimonio promedio actual no tiene yada, no tiene ningún misterio, no es una ilustración del reino. y quiero proponerte hoy un simple reto para que hagas al llegar a casa. Pudiéramos hablar de toda clase de estrategias para proteger esta ilustración, este retrato sagrado de Cristo y la Iglesia, pero quiero solo proponerte este reto. Quiero que vayas a tu casa y comiences a aconsejar a tus hijos sobre el matrimonio, ya sea que tengan 3 años, 13, 20, 23. Quiero que tú comiences a sembrar en ellos un anhelo por la familia. Quiero que tú hagas lo que sea necesario a cualquier costo para proteger ese anhelo. He aquí una buena consejería matrimonial para tus hijos en 2 pasos. Número 1, siembra en tus hijos un deseo por la familia. Déjales ver tu pasión por tu propio matrimonio. Cuando ellos son pequeños, cuando están en edad preescolar, solo quieren ser como tú. Ellos quieren copiarte, así que dale amor a tu esposa, dale amor a tus hijos, dale una pasión y un deseo. El otro día estaba hablando con mi sobrinito de 3 años, Pedro, y le dije, Pedro, cuando crezcas, ¿quieres ser un jugador de fútbol? No, tía Dana, cuando crezca, voy a cuidar a las personas como lo hace mi papá. Dios, perdóname. Ellos solo quieren ser como nosotros cuando ellos crecen y preguntan por qué y te desesperan. Pero diles por qué te gusta ser un esposo, por qué te gusta ser una esposa, por qué te gusta ser mamá, por qué te gusta ser papá y por qué hay una mujer y un hombre en tu casa, pero 2 hombres en otra casa. Explícales y contéstales los por qué, porque te aseguro que si tú no lo haces, el mundo lo hará. Cuando están en la adolescencia, entrénalos y vuelve a entrenarlos una y otra vez. No puedes controlar cada decisión que ellos tomen, pero puedes asesorarlos. Diles cuáles son tus expectativas con respecto al noviazgo y al matrimonio. Dile qué clase de esposo o esposa ellos deben buscar. Suelta las riendas, deja que se caigan, que se raspen las rodillas y luego tráelos y entrénalos a levantarse. Quiero llevarte a un texto que creo que es importante. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. No quiero que pierdas esto. Dice así, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor. La palabra ahí, sin amor, es la palabra griega astorgos. ¿Y sabes qué significa sin amor por la familia? Eso es lo que el mundo está tratando de hacerle a nuestros hijos varones. Y te aseguro que es lo mismo que está tratando de hacerle a nuestras hijas. Nancy Lee DeMoss y yo hace unos años escribimos el libro Las mentiras que las jóvenes creen. Mandamos a hacer un estudio de las niñas que hacen el programa escolar en el hogar, muchachas que asisten a escuelas cristianas y muchachas que asisten a escuelas públicas en toda la nación de Estados Unidos, todas cristianas. ¿Y saben qué dijeron? Sin importar el tipo de escuela a la que asistían, ellas creían que ser una esposa y una mamá era una posición inferior a cualquier carrera que pudieran tener fuera de la casa, desprovistas de amor por la familia. Debemos sembrar en nuestros hijos el anhelo del amor por la familia. ¿Y cómo luce esto? Pues cuando nuestras hijas son pequeñas, les damos muñecas, muñecas bebés para que jueguen y así aprendan y amen el arte de criar con amor. Eso quiere decir que le decimos a nuestros hijos varones, ¿quieres ser un papá? ¿Un esposo? Le preguntamos eso en vez de ¿quieres ser un jugador de fútbol? Quiere decir que mantenemos a nuestras hijas alejadas de la locura por los varones y que nos atrevemos a creer que ellas pueden tener una relación con un solo hombre. Significa que apagamos el PlayStation y enseñamos a nuestros hijos varones a trabajar duro, a tener una buena ética de trabajo. Quiere decir que les enseñemos a nuestros hijos varones a querer ser líderes que sirven al otro por medio de cosas prácticas, enseñándoles a abrirles las puertas a sus madres, a sus hermanas, por ejemplo. Quiere decir que le enseñemos Proverbios 31, comprendiendo que fue escrito a un hijo varón. Invitamos a nuestras hijas e hijos a que busquen esa relación preciosa, más preciosa que los rubíes, que Dios ha diseñado para que fuese una ilustración de su amor por el cuerpo. Inspira en ellos una pasión por esa analogía. Paso número 2. Protege el deseo de tener una familia, manteniendo la niñez de tu hija y fomentando la bondad en tu hijo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu hija de 12 años lucir como una niña en vez de una mujer joven? La cultura del mundo actual las empuja a crecer demasiado, les roba su capacidad de lucir como un reflejo de Cristo y la iglesia. Y cuando les quita la bondad a nuestros hijos varones, ellos pierden el deseo de esa relación. ¿Cómo lo haces? Bueno, hay dos cosas que son realmente importantes y necesitamos darle permiso a nuestra congregación y hasta a nosotros mismos. Primero es a decir que no. Practiquen todos conmigo, a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. ¡No! Ok, muy bien. Tú puedes hacerlo. Yo puedo hacerlo. Pero tengo que acordarme que puedo porque a veces veo jóvenes de 17 años y me asusta lo que veo. ¡No a las letras de las canciones que nuestros adolescentes dicen que están oyendo! Está bien decir que no. Tus hijos van a sobrevivir. Puede ser que te acusen de ser una persona de la secta religiosa de los Amish, pero tú puedes sobrevivir a eso. Pero hazme un gran favor y es que te acuerdes de decir que sí más que decir que no. Esta es una debilidad en mi casa y en mí. Di sí más que no. Los mensajes positivos de disciplina y educación a nuestros hijos son mucho más potentes que los negativos, ¿no es cierto? Yo dije que sí a los mechones de color rosado intenso en los cabellos de mi hija de quinto grado, porque su corazón estaba en un buen lugar. Cada jueves por la noche le decía que sí a nuestro hijo que estaba en la escuela intermedia y a las 9 en punto, en vez de irse a la cama, ellos se iban a comprar alitas de pollo. Sí al corazón abierto de nuestro hijo, el cual todavía hoy permanece así. Y sí a la acidez estomacal de mi esposo cada viernes en la mañana. Sí a manejar 6 horas ida y vuelta este verano con mi hija para ir a visitar a una amiga que conoció un campamento y que la hace sentir más cerca de Dios cuando está con ella. Sí a ir de compras con mis hijas adolescentes hasta que ellas se sientan agotadas, siempre y cuando escojan vestuarios modestos y ellas no me estén acusando de ser Amish. Y sí, sí y sí a mi matrimonio. Eso quiere decir que tú haces cualquier cosa, a cualquier costo, para arreglar tu matrimonio cuando se siente sin pasión o entusiasmo.
Dana Gresh ha estado explicando lo vital que es para todas nosotras el invertirnos en la próxima generación. Estoy segura que ya sabes que en la actualidad las ideas bíblicas sobre la masculinidad y la feminidad están siendo atacadas y que nuestra juventud necesita que les mostremos la belleza del grandioso diseño de Dios.
Padres no son los que aparentan, no los que son responsables, aceptan el reto de instruir y edificar. Ellos enseñan obediencia, también ellos la practican, sabiendo que un día cuentas a Dios tendrán que dar. No es aquel que pueda decir se parece a mí, no es alguien que pueda decir tiene mis ojos
Quiero hablarte de una forma en la que puedas invertir de manera significativa en la próxima generación de mujeres. Te animo a que obtengas una copia del libro que Dana y yo escribimos juntas, Mentiras que las jóvenes creen. Les enseña a las jóvenes cómo pensar bíblicamente acerca de asuntos que ellas enfrentan hoy. Temas como relaciones, pureza, modestia, belleza verdadera y más. Después que hayas tenido la oportunidad de examinar el libro por ti misma, esto es lo que puedes hacer. Invita a un grupo de muchachas jóvenes, adolescentes, universitarias, que necesitan que tú te involucres en sus vidas y lean juntas el libro Mentiras que las jóvenes creen. Es una forma excelente de invertir con propósito en la vida de una joven durante una etapa tan importante en su vida. En las últimas décadas, las mujeres han sido motivadas a hacer las cosas a su manera, y muchas se han dejado engañar por las promesas vacías del feminismo. Este movimiento de mujer verdadera busca recapturar el diseño original de la mujer tal y como fue ideado por su creador. Estamos agradecidas a Dios porque recientemente estamos siendo testigos de un gran anhelo por parte de muchas mujeres alrededor del mundo de ser parte de este movimiento, de volver a las sendas antiguas y abrazar este hermoso diseño. Muchas mujeres han vuelto a sus hogares con la convicción y el deseo de hacer las cosas a la manera de Dios, para buscar la definición de lo que significa ser una mujer verdadera en la palabra de Dios. Estas mujeres, por la gracia de Dios, anhelan vivir vidas centradas en Dios, anhelan confiar en Él y decirle sí, Señor. ¿Quieres ser parte de este movimiento? Deja que tu mente y tu corazón se empapen de la palabra de Dios y descubre su voluntad para tu vida. El año próximo estaremos celebrando la Conferencia Mujer Verdadera 2017 en Querétaro, México. Para más información, visita avivanuestroscorazones.com. Te animamos a orar para ver si Dios te permite estar allá junto a nosotras.
Y para comenzar a prepararnos para este evento, Nancy iniciará a partir del lunes una nueva serie que no te puedes perder. No importa cuán hermosa luzca una estructura por fuera, si el fundamento no es sólido, el edificio no perdurará. Cuando Aviva Nuestros Corazones elaboró el Manifiesto de la Mujer Verdadera en el 2008, este comenzó con un fundamento. Era importante para nosotros que este fundamento estuviese basado en verdad sólida. Nancy describe el fundamento del Manifiesto de Mujer Verdadera a partir del lunes. Esperamos que puedas disfrutar del culto en tu iglesia local y de la comunión entre los hermanos. Te esperamos la próxima semana. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.